La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le adelantamos que esta mañana hablaríamos, entre otras cosas, del aumento de las enfermedades respiratorias, sobre todo de cara al último trimestre de este 2023, cuando comienzan a descender las temperaturas en el país. Saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es infectólogo y es exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara. Ha lidiado con enfermedades como el COVID-19 y le agradecemos, como siempre, doctor, su tiempo. Muy buenos días.
Querida Griselda, qué gusto saludarles, Víctor. Muchísimas gracias por la amable invitación y estoy a sus órdenes.
Doctor, ¿qué podemos esperar para las próximas semanas? Ya algunas personas comienzan con resfriados y bueno, nos encontramos de cara a lo que será la nueva etapa del COVID-19, pero también influenza.
Efectivamente, debemos estar muy atentos a las enfermedades respiratorias porque de hecho el día 23 de septiembre la Organización Mundial de la Salud y su filial, la Organización Panamericana de la Salud, acaban de dictar una alerta epidemiológica para el norte del continente americano en base a lo que observaron que ocurrió en el cono sur precisamente. Recordemos que las enfermedades respiratorias son más frecuentes durante la época fría del año. Y en el cono sur se considera que la época de enfermedades respiratorias se presenta básicamente entre mayo y septiembre de cada año, es decir, ellos están concluyendo con este periodo, y en el norte del continente americano esto inicia en octubre y termina en abril del siguiente año. Nosotros apenas estaremos entrando a la estación o época de las enfermedades respiratorias. ¿Qué fue lo que ellos observaron? Observaron una anticipación de influenza, de COVID-19 y de infección por el virus sincicial respiratorio, un virus del que se habla poco, pero es extremadamente importante. Enseguida comentaré por qué motivo, en el cono sur. Y en base a eso que ocurrió en el cono sur, están alertando al norte del continente a que estemos atentos porque se podrían anticipar los picos de estas tres enfermedades básicamente. Entonces, le pide a los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud que establezcan medidas de manera oportuna, tanto de vacunación como las medidas de prevención generales para la población, para reducir el riesgo de enfermedades infecciosas respiratorias, y de igual manera que se preparen los sistemas de salud para atender lo que podría ser un incremento de casos de las tres enfermedades, no solamente de COVID-19. Eso es lo que está ocurriendo y me parece importante comentar la emisión de esta alerta epidemiológica que hace la Organización Panamericana de la Salud, estimada Cris.
¿Qué pasa, doctor, si fuera tan amable de explicarnos en nuestro cuerpo cuando llegan las bajas temperaturas, qué partes se ven afectadas para que seamos más susceptibles a estas enfermedades?
Efectivamente, ocurren algunos cambios importantes en el árbol respiratorio, desde la propia nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios. Todo nuestro árbol respiratorio está recubierto por un sistema conocido como sistema ciliar, en donde las células de nuestro epitelio están en constante, generando constante limpieza de las bacterias, de los virus y de otras partículas que pueden llegar a nuestro árbol respiratorio. Y durante la época fría se ha encontrado que existe menor funcionamiento de este epitelio ciliar de nuestro árbol respiratorio. Pero de igual manera también ocurren algunos cambios en el comportamiento de los seres humanos durante la época fría. Solemos acudir y hacinarnos un poco más, es decir, estar en lugares más concurridos, y probablemente por el frío tendemos a reunirnos un poco más, y eso es lo que podría contribuir a estas enfermedades respiratorias, al incremento epidemiológico de estas enfermedades respiratorias. Pero sobre todo lo que ocurre es lo primero que comentaba, una modificación en el funcionamiento de las células ciliadas de nuestro árbol respiratorio, que tienen una actividad de limpieza permanente de las vías respiratorias.
Bueno, lo acaba de mencionar, doctor, las vacunas son muy importantes y creo que hay incertidumbre por el programa de vacunación del gobierno federal. No nos queda claro exactamente qué tanto abarcará este proyecto para las personas vulnerables, tanto a influenza como COVID-19. ¿En este caso ya debió haber comenzado la vacunación?
Debe comenzar cuanto antes, Gris, particularmente la vacunación contra influenza. Ojalá e iniciara a partir del 1 de octubre, que ya está aquí, porque atendiendo a la consideración que hace la Organización Panamericana de la Salud, incluso deberíamos de adelantarnos un poco. No tengo clara la fecha porque no la ha señalado oficialmente el gobierno federal, pero lo ideal sería que empezara el 1 de octubre para brindar una buena cobertura. Hay que recordar que cuando se aplica la vacuna contra influenza o contra COVID-19, tarda aproximadamente 22 días la generación de anticuerpos suficientes para generar la mejor protección. Entonces, todavía aplicándose el 1 de octubre, hablaríamos de que la tercera semana de este mes, del mes de octubre, estaría teniendo mejor protección la población. Ojalá inicie cuanto antes. Incluso debería de haber iniciado la última semana de septiembre, considerando lo que acabo de comentar de la Organización Panamericana de la Salud.
¿Qué recomendaciones se pueden tomar en cuenta para fortalecer el sistema inmunológico y este árbol respiratorio que hacía referencia, doctor? Porque escuchamos a las madres de familia que dicen que le darán a sus niños vitaminas o hay que empezar a consumir ciertos alimentos. ¿Cómo fortalecemos ese sistema para que ahora que solo se debilita pueda resistir al embate de los virus y las bacterias?
Bueno, lo primero es cuidar nuestra salud general. Nuestro sistema inmune depende de nuestra salud general. Una adecuada alimentación en las personas adultas, evitar a toda costa, bueno, en todas las personas evitar a toda costa fumar el alcohol y otras drogas que sabemos que pueden alterar significativamente el sistema inmune, y el tabaco particularmente afecta a estas células ciliadas del árbol respiratorio. Luego, adicional a lo anterior, pues es muy importante evitar los cambios bruscos de temperatura. Es importante también proteger nuestra vía respiratoria del inhalar, sobre todo en los días más fríos, de manera directa, y esto se puede lograr con un lienzo, pero también atender a todas las medidas que hemos comentado durante todos estos años que sufrimos la pandemia de COVID-19, con respecto al uso de cubrebocas en condiciones específicas, con respecto a la distancia entre persona y persona, el lavado frecuente de manos, que no solamente protegen contra COVID-19, sino contra todas las enfermedades respiratorias, que por cierto, son aproximadamente 21 las más frecuentes, no solo las tres que hemos comentado, sino 21 patógenos que podrían generar alguna patología durante esta época de la estación más fría del año.
Sí. Hace algunos días la Universidad de Guadalajara le pidió a un centro universitario, no recuerdo si es el CUSH o es el CUCS, que utilizara ya cubrebocas en espacios cerrados. Le preguntaría, doctor, ¿qué podemos esperar para este fin de año respecto al COVID-19? Y si, ¿qué tanto estamos protegidos las personas que nos vacunamos, pero que no formamos ninguno de los cuatro grupos vulnerables que serán prioridad en la vacunación?
Efectivamente, fue el Centro Universitario de Ciencias de la Salud quien hizo la sugerencia al alumnado, en general a su comunidad universitaria. Por lo siguiente, Gris, en las últimas 7 semanas hemos visto un incremento progresivo en el número de casos semanales de COVID-19 en Jalisco, en México y en el mundo. Por ejemplo, en la última semana epidemiológica se presentaron 436 nuevos casos, cuando ya hace 7 semanas estábamos solamente en 50 casos aproximadamente, es decir, un incremento de 8 veces más, por lo menos, de lo que veníamos viendo, y por ese motivo se hizo la sugerencia a la comunidad universitaria. Lo que podemos esperar es que siga este incremento de forma progresiva, y al ocurrir este incremento, aunque se trata de variante Omicron con algunas subvariantes que son menos graves en su presentación clínica, sí son variantes que pueden transmitirse con mayor facilidad, y son variantes que sabemos pueden evadir la respuesta inmunológica generada por vacunas. Entonces, con respecto a la segunda pregunta que me haces, es ¿qué podríamos esperar para las personas que, no siendo de los grupos considerados para el esquema de vacunación este año, si tienen más de un año de haberse vacunado? La respuesta es, está plenamente establecido a través de estudios científicos metodológicamente bien llevados a cabo, que a los 8 meses de haberte vacunado empiezan a reducirse los títulos de anticuerpos, y por lo tanto puedes volver a ser susceptible a una infección. Afortunadamente, en ese escenario no sería una infección grave si tienes un esquema de vacunación previo, por lo menos con 3 dosis de la vacuna anti-COVID. Pero las personas vulnerables, como por ejemplo mayores de 65, mujeres embarazadas, el personal de la salud, solo por el contacto más frecuente con pacientes con enfermedades respiratorias, y también las personas con comorbilidades, sí podrían tener un cuadro más grave de peligro, y por ese motivo son los grupos que han sido propuestos para ser vacunados durante esta época. Nada más, lo que no nos gusta del todo a quienes hemos venido estudiando el tema relacionado con COVID-19 y su vacunación, pues es la utilización de vacunas de primera generación, que en su momento fueron de gran utilidad, de gran valor, pero que en estos momentos, debido a las variantes que están circulando, podrían no ser tan eficaces como sí lo serían las conocidas como vacunas bivalentes, por ejemplo de laboratorios Pfizer o de laboratorios Moderna, que han sido adaptadas precisamente a cubrir y proteger contra las nuevas variantes, sobre todo las variantes de Omicron.
De hecho, le preguntan su opinión sobre la vacuna cubana y la rusa.
Fíjate que por principio de cuentas no han tenido aún a estas alturas el aval de la Organización Mundial de la Salud. Y el motivo no es necesariamente porque las vacunas no sean de calidad, no sean eficaces o no lo hayan sido durante las primeras etapas del COVID-19, sino porque no hubo publicación de suficientes estudios para que fueran avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no podemos, por lo tanto, decir con absoluta certeza de que no sean de utilidad. Lo que sí sabemos es que, con motivo de las nuevas variantes que circulan, estas vacunas no serían tan eficaces como las que han sido adaptadas precisamente para proteger contra las variantes anteriores del virus, alfa, beta, gamma, delta, y contra la variante más reciente, que ya tiene casi 1.5 años circulando en el mundo, que es la variante de Omicron, con algunas subvariantes que pueden tener comportamientos erráticos. Entonces, no tengo la mejor opinión de estas vacunas para este momento. Quizás si esta pregunta me la hubieran hecho hace 2 años, podría haber opinado en sentido positivo. La diferencia son los virus circulantes predominantemente, Gris.
Bien. Doctor, como siempre, muy ilustrativa la entrevista. Le agradecemos mucho la información. Eso es importante, que el auditorio cuente con los elementos suficientes y cuide su salud, sobre todo en esta temporada de bajas temperaturas. Muy agradecidos, doctor, como siempre, y le enviamos un fuerte abrazo.
El agradecido soy yo, Gris. Y solo un último comentario.
Sí, adelante.
Está pronto surgiendo la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. La esperamos muy pronto, ojalá y la tengamos para todo el mundo. Será de gran beneficio.
¿Virus sincicial?
Sincicial.
Sincicial.
Con S de Saúl al inicio, sincicial.
¿Qué significa?
Este virus está causando algunos brotes epidémicos en América del Norte, sobre todo en Estados Unidos. Se espera que también incremente aquí en México y causa en los extremos de la vida adultos mayores y niños menores de 5 años, particularmente neumonías, y en los niños bronquiolitis, que pueden tener una presentación muy grave, incluso sí puede llegar a ser fatal un cuadro de infección respiratoria por el virus sincicial respiratorio. Y hay una vacuna en ciernes que probablemente en los próximos meses ya pueda tener disponibilidad a nivel mundial.
Bueno, pues ojalá que así sea, doctor. Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Gris, Víctor. Un abrazo y un abrazo a toda la audiencia.
Muchas gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.